Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga, ¿cómo están ustedes? Por favor, pasen conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Pero antes, vamos a repasar brevemente lo que vimos en la segunda parte de la serie de enseñanzas del retorno del Señor Jesucristo. Habíamos visto, entre otras grandes cosas, que la muerte es un enemigo de Dios, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Habíamos visto que no existe provecho en la muerte, que la muerte de sus santos le cuesta a Dios, es preciosa, es costosa, tiene un precio. También vimos que el archienemigo de Dios, el adversario del Hijo de Dios, es homicida y padre de mentiras. La muerte es un enemigo y figura en los planes de Dios destruirla. En el Seol no hay memoria ni hay conciencia. Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen. También vimos que Jesucristo viene a buscarnos a la trompeta final y estaremos con Él por toda la eternidad. Ese es el hilo rector de esta serie de enseñanzas. Jesucristo viene por nosotros. En cualquier momento retorna por nosotros. Juan capítulo 8, como habíamos dicho, en el versículo 51, dice: de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Muy bien, acá nos detenemos, porque esta es la condición declarada por el Señor Jesucristo a ese grupo de personas presentes para nunca ver muerte, que era guardar su palabra, la palabra de Él. Muy bien, vamos a desmenuzar este versículo de la Escritura. La palabra nunca, que es una sola palabra en castellano, está formada por dos vocablos griegos, que son los siguientes, ou y me. El primero es ou, ou, y el segundo es me, me. Es muy importante estudiar estas dos palabras griegas, ustedes van a ver por qué a medida que vayamos desarrollando el tema. Ellas dos forman una sola palabra en castellano. Según el doctor Bullinger, existen dos negativos usados en el Nuevo Testamento. Todos los otros negativos son combinaciones entre estos dos o entre algunos de ellos y alguna otra palabra. Uno de esos negativos, como habíamos dicho, es la palabra ou, que expresa una completa negación, una total negación. Y es una negación tan fuerte que es independiente y es absoluta, y como digo, al ser independiente no depende de ninguna condición, no depende de nada, es absoluta, no. La palabra me, en cambio, me, expresa una negación, pero es más condicional. En realidad me depende de alguna emoción, de alguna idea o de alguna concepción. Cuando los dos se usan juntos, pierden este significado individual que acabamos de ver y forman entre los dos la más fuerte, la más enfática aseveración. Nunca. Definitivamente y recontra, nunca. El diccionario Vox anota que esta conjunción de ou y me se traduce no, se traduce también pero no, ni siquiera, ni tampoco, y también se traduce de ningún modo o en absoluto. Muy bien, acá lo que estaría diciendo el Señor Jesucristo en este versículo de Escritura que estamos estudiando, de Juan 8:51, que el que guarda su palabra absolutamente nunca verá muerte. Bueno, acá nos vamos a detener un poquitito porque hay dos puntos para recalcar. Primero, las palabras que hablaba el Señor Jesucristo eran las palabras que Dios le daba que hablase. Esas eran las palabras que había que guardar para no ver muerte, para nunca, jamás ver muerte. Bueno, el segundo punto aquí es el de nunca ver muerte. Entenderán, es obvio, porque todas esas personas que estuvieron presentes han muerto. Porque de otro modo seguramente sabríamos acerca de ellos porque serían personas de más de 2000 años de edad. Acá se celebra cuando hay gente que tiene, que cumple ciento y pico de años, lo pasan por la televisión, así que imagínense si hubiera personas de 2000 años. Por supuesto, eso provisto de que esta gente haya guardado sus palabras, ¿no? Muy bien, porque esa es la condición. Entonces, realmente, si no están vivas esas personas, Jesucristo debía estar queriendo decir algo diferente a lo que parecería a primera vista. Muy bien, entonces seguimos estudiando porque realmente queremos entender esto. La palabra verá, ahí donde dice, de cierto a cierto digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La palabra verá es del griego theoreo. Según el estudioso del griego bíblico, el doctor Vine, esta palabra griega denota ser un espectador. Recuerden que dice nunca verá muerte. Acá este verá, theoreo, indica que es un espectador. Indica también un cuidadoso examen de los detalles en el objeto que mira. No es ver dando un vistazo, no es el acto de un instante. Para mejor, el doctor Bullinger dice que, similarmente, acerca del theoreo, que es ser espectador, ver con atención, dice, denotando la intención de la mente con la que se observa o con la que se contempla un objeto. También el doctor Bullinger dice que sería considerar con estudio y atención. Y se usa de vista corporal, y asume que el objeto, como habíamos visto anteriormente, también que Vine había llegado a esta conclusión, asume que el objeto está presente. Se usa de un continuo y de un largo mirar. Bueno... Acá hay más todavía para estudiar, porque en verdad una vez que una persona está muerta, no puede ver, porque perdió el sentido de la vista, pero no es el único sentido que perdió, los perdió todos, junto con su vida. De tal manera que ver, en todo caso, sería más bien en el sentido de permanecer continuamente y largamente en ese estado de estar contemplando. De hecho, una persona que duerma en Cristo va a permanecer así, no contemplando como entendemos contemplando como ver, porque, como dijimos, las personas que duermen no pueden ver y no pueden hacer ninguna otra cosa, como ya habíamos extensamente documentado en la enseñanza anterior. Entonces, va a permanecer en ese estado de, entre comillas, contemplación, hasta que retorne el Señor Jesucristo y lo levante de los muertos. Es decir, que ese estado, el tiempo en ese estado es definido, está acotado, tiene un límite. No quiere decir esto que la persona conozca cuál es el límite, ni ninguna otra persona lo conoce en realidad, y muchísimo menos que establezca cuál es el límite. Quiere decir simplemente que existe un límite que nosotros hemos visto que está bajo la potestad del Padre Celestial. Porque ese tiempo de contemplación en un momento va a terminar, que va a ser cuando retorne el Señor Jesucristo. Bueno, acá les quiero presentar y someter al juicio de ustedes una posible traducción que podría ayudar al entendimiento de este versículo de Juan 8:51, que es la siguiente. Presten atención, en algún momento tranquilitos la podrían anotar para verla y estudiarla y considerarla. Esta posible traducción dice, de cierto os digo, que el que guarda la palabra de mi Padre, absolutamente no permanecerá muerto indefinidamente, para siempre, a perpetuidad o eternamente. Va de nuevo. De cierto os digo, que el que guarda la palabra de mi Padre, absolutamente no permanecerá muerto indefinidamente, para siempre, a perpetuidad o eternamente. Efectivamente, sabemos que es así, porque en un momento va a retornar el Señor Jesucristo. Él dijo, el Señor Jesucristo dijo de sí mismo, que Él es la resurrección. Por eso declaró a esa gente que el que guarda sus palabras no permanecerá muerto para siempre. Es decir, que si hubieran de morir, si es que hubiesen guardado sus palabras antes que él regresara con sus santos por ellos, permanecerán muertos tan solo hasta su retorno. Juan, ya estamos en Juan. Muy bien, vamos al capítulo 11, por favor. Este es un hermoso registro de la Escritura. Juan capítulo 11, que habla de la muerte y de Lázaro y cómo el Señor Jesucristo lo levantó de los muertos. Juan capítulo 11, en el versículo 17 dice, ahí vamos a comenzar este versículo, este registro maravilloso. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, es decir, legalmente muerto para las leyes de aquel entonces. En verdad, llevaba 4 días de muerto, ya estaba muy muerto Lázaro. Estaba en el sepulcro. 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Lógicamente, porque la muerte consterna. Uno se conduele con las personas a las que ama, que pasan por esa situación. 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, la verdad que si vos hubieses estado aquí no habría muerto, pero te confieso, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Le estaba pidiendo que resucitara a su hermano. Jesús le dijo, mira, Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella, que evidentemente conocía las escrituras del Antiguo Testamento, Marta le dijo, yo sé que va a resucitar en la resurrección Jesucristo. Yo leí el mismo Antiguo Testamento que vos, que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dice en el 25, no, mira, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como creía tu hermano, aunque esté muerto, va a vivir. Pero en realidad lo va a hacer en el futuro, en el momento del retorno. Porque fíjense que Lázaro fue una excepción. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Saben cuál es la palabra griega para no? Ahí en donde dice no morirá eternamente es oume. No, definitivamente no morirá eternamente. Es decir, que si muere, no lo va a hacer a perpetuidad. ¿Entienden? Si muere, no lo va a hacer a perpetuidad. Y él le dice a Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Lo mismo nosotros creemos del Señor Jesucristo que creía Marta. Y encima nosotros creemos que va a retornar por nosotros. Y así como Él lo levantó a Lázaro, nosotros, si en ese entonces que Él retorna dormimos, seremos levantados de idéntica manera. Pero mejor que en el caso de Lázaro, porque Lázaro también murió. Nosotros, cuando seamos transformados, ya no habrá muerte sobre nosotros, porque la muerte será sorbida en victoria. Juan capítulo 10, ahí nomás, por ahora estamos siempre en el barrio. Juan 10. El Señor Jesucristo vino a hacer una tarea de redención completa al servicio de la humanidad. Si alguien duerme en él, será levantado al momento de su venida. Juan 10, versículo 10. Ustedes sabían que yo iba a ir ahí, ¿verdad? En donde dice que el ladrón, refiriéndose al archienemigo de Dios, al adversario del creyente, no viene sino para hurtar, matar y destruir. 3 cosas. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan de una manera singular, en abundancia. Me encanta, y aquí también vamos a pasar un ratito. Bien, ahí donde dice el ladrón no viene sino para. Bueno, la palabra viene en griego se encuentra en el presente indicativo. En cambio, la palabra he venido, referido al Señor Jesucristo, se encuentra en un tiempo griego que se llama aorista, que es un tiempo pasado. Cuando el tiempo es pasado, quiere decir que la acción fue consumada, no hace falta repetirla. El aorista en el griego es un tiempo que expresa una acción ya realizada y que está acabada en el pasado. Ustedes van a ver por qué yo hago hincapié en esto a medida que sigamos desarrollando este estudio. Jesucristo vino una vez y para siempre. Su trabajo de redención fue absolutamente completo, ya está terminado. Ahora vean. Cada vez que usted abre a su Biblia en este versículo de Escritura, ¿sabe usted qué va a leer? Que el ladrón viene. Usted lo abre hoy y lee el ladrón viene. ¿Sabe qué va a leer mañana? Que el ladrón viene. ¿Sabe qué va a leer de acá a 2 meses? Si abre en Juan 10:10, que el ladrón viene. Presente indicativo. Viene hoy, viene pasado, viene mañana. Se la pasa viniendo. Del mismo modo, cada vez que usted abra este versículo, hoy, mañana, pasado, dentro de 30 meses, el registro va a seguir diciendo que Jesucristo ha venido, porque lo hizo una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos 9, versículo 12, Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, se refiere a la sangre maravillosa del Señor Jesucristo, sino por su propia sangre. ¿Entró cuántas veces? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, cada vez que usted entre a este sector, a este maravilloso registro de la Escritura, usted va a leer que el ladrón viene, pero el Señor Jesucristo ya vino y terminó su obra perfecta para nosotros. Nos toca ahora creerlo. En contraposición al trabajo finalizado y completo de Jesucristo, aquel ladrón continúa viniendo para 3 cosas que quiero pasar un tiempo con ustedes estudiándolas. Hurtar, matar y destruir. Hurtar. En griego es robar sin violencia, de manera furtiva, a hurtadillas. Eso hace el ladrón. Le roba al Hijo de Dios a hurtadillas, de tal modo que muy de a poco vaya perdiendo las cosas que Jesucristo logró por él, con su redención, sin que siquiera la persona se dé cuenta. Por eso roba de a poco. Es robar sin violencia. Así de a poco, poco a poco, sin siquiera el Hijo de Dios notarlo, si se descuida, se va quedando sin el poder que conlleva el conocer los derechos que tiene como hijos del Padre Celestial. Matar es la segunda cosa que viene hoy, viene mañana y viene pasado a ser el ladrón y el homicida, como habíamos visto en la sesión anterior. Matar, según el doctor Bullinger, es sacrificar, matar y ofrecer en sacrificio, o matar animales para un festejo. El diccionario manual de griego dice que una de las acepciones es sacrificar para sí o por sí en interés propio. De todos modos, eso hace, toda vez que le dan ocasión. Ahora, hasta aquí el ladrón puede hacer estas 2 cosas que también podrían hacer las personas entre sí. Robar sin violencia y matar. Son cosas que los seres humanos también pueden hacer. No debieran, está mal, pero pueden. Existe, sin embargo, una tercera cosa que el ladrón del de este registro puede hacer, que es de su exclusiva potestad. Que es la tercera cosa que viene el ladrón a hacer. Destruir. Esa es la palabra griega apolumi. Regresen a Juan capítulo 10, por favor. Apolumi con doble L. No importa si la escriben bien o mal, lo que importa es que entiendan ahora cuál es el concepto. Juan 10. Estuvimos recién ahí, pero un poco más abajo. Juan 10 en el versículo 27. Fíjense lo que dice. Sigue insistiendo el Señor Jesucristo. En Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Adivinen este no y este jamás de qué, con qué conjunto de palabras griegas son. Aparece ou y me. No perecerán jamás, jamás. ¿Ve? ¿Lo ven la grandeza del trabajo de redención del Señor Jesucristo? Es impresionante. Llama a la gratitud de nuestro corazón al trabajo del Señor Jesucristo y al amor de Dios que nos proveyó de semejante Redentor. La palabra perecer es apolontai, que es pariente de apolumi que estamos viendo. Y ahora lo leo todo de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz en el 27, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tranquilos, entonces, tranquilos. Hay una Biblia que se llama Amplified Bible, que ahora yo les voy a leer, que es muy singular la traducción que hace, es una Biblia en inglés traducida al castellano, quedaría de esta manera. El versículo 28, voy a empezar a leer el 28 y el 29 según esta Biblia. Ustedes, si quieren, síganme leyendo la Reina Valera que tienen frente a ustedes, mientras yo leo lo que dice esta Biblia. En el 28 dice, y les doy vida eterna, y ellos nunca la perderán o perecerán a través de las edades. Por toda la eternidad nunca serán de manera alguna destruidos. Y nadie puede arrebatarlos de mi mano. Mi Padre, el 29 de esta Biblia dice, mi Padre, quien me los ha dado, es más grande y poderoso que todo. Y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. ¡Qué maravillosa traducción de este registro de la Escritura! Fíjense que acá apolontai, donde habíamos visto en el versículo 27 que dice perecerán, si fuera simplemente perecer como lo usamos hoy, como simplemente morir, no podría ser posible explicar este registro de Escritura, porque aquellas personas a las cuales le está hablando estarían vivos con tan solo haber oído la voz de Jesús y seguirlo. Difícilmente haya alguien que se pudiera haber cruzado con alguno de los discípulos del Señor Jesucristo de aquellos tiempos. Apolumi, por lo tanto, no puede querer decir morir o perecer en el sentido que actualmente se le da a ambos términos. ¡Qué tremendo! Y bueno, eso que es apolumi, nunca, jamás, para los hijos de Dios. Porque si estaba disponible para las ovejas, imagínense, para los hijos. Nunca, jamás, nunca. El Señor Jesucristo dirige estas palabras a sus ovejas, no a la humanidad toda o a cualquier otro grupo de personas. Esas ovejas que lo conocen también lo siguen. Una vez cumplidos esos requisitos de ser su oveja, de oír su voz y de seguirlo, Él les da vida eterna. La palabra de Dios se refiere hoy día a los seguidores del Señor Jesucristo en el período de los evangelios como ovejas, no, eso es como se refiere. Ahora sí, hoy día, después del día de Pentecostés, Dios se dirige a ellos como hijos, que obviamente ni faltaría que lo dijera, es una categoría superior. Y hoy día existe el mismo requisito para los hijos de Dios que existía para las ovejas, pero una vez que una persona se hace salva, es decir, que renace del Espíritu de Dios y llega a ser su hijo, no hay cosa alguna que el archienemigo de Dios pueda hacer para que esa persona no sea transformada al momento del retorno del Señor Jesucristo. Por eso, cuanto mucho podría hurtarlo y matarlo, pero nunca, oh me, nunca, recontra, nunca, destruirlo. No obstante, podría destruir a las personas que no son hijos de Dios, si logra que jamás renazcan del Espíritu de Dios y devengan en sus hijos. Para nunca ser arrebatado de la mano de Dios, primero hay que estar en su mano. ¿Cómo estamos en su mano? Muy simple. Romanos 10, 9 y 10. Juan capítulo 3. ¿Qué pasa? No salimos de Juan hoy. léxico de Vine dice esta palabra apolumi, que es una forma más fuerte de la palabra griega alumi, que significa destruir absolutamente. Apolumi en todo caso sería hacer lo que sea que haga el adversario para que una persona no renazca y sea hijo de Dios. Pero una vez que la persona está en la mano de Dios, no puede, absolutamente, no puede ser arrebatada. Juan 3, qué tranquilo que puede dormir uno sabiendo estas cosas directamente de la palabra de Dios, que uno jamás podría ser arrebatado de la mano de Dios. Juan 3, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no sea polumi, de nuevo, para que todo aquel que en él cree no sea polumi, no se pierda, mas en contraste a perderse a polumi, tenga vida eterna, el contraste entre a polumi y tener vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, de nuevo la creencia, qué importante debe ser, no sea apolumi, en realidad es apoletai, pero no importa, es de la familia apolumi, es una palabra pariente, no se pierda apolumi, más en contraste a perderse irremediablemente, tenga vida eterna. Tan importante debe ser el creer que la repite dos veces un versículo atrás de otro. Perderse aquí es opuesto a tener vida eterna. Por eso el destruir de Juan 10:10 también sería lo opuesto a tener vida eterna. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, por favor. Ahí más o menos hacia el final del capítulo 5 de Mateo, en el versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se apolumi uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se apolumi uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sin entrar en el contexto, nosotros vamos a ver el uso de esta palabra apolumi, porque con la amputación de un miembro, si esto fuera literal lo que estuviera diciendo el Señor Jesucristo, con la amputación de un miembro inútil del cuerpo, se remueve el mismo sin que haya remedio a ese respecto. Una vez que se saca a un miembro del cuerpo, listo, se descompone porque ya no forma solo, porque ya no forma parte del cuerpo. Esa es una pérdida sin retorno. Listo, se descompuso el cuerpo, el miembro que fue amputado, el cuerpo sigue viviendo, ese miembro es irremediable, ya no puede regresar al cuerpo. Seguro que hoy día habría una prótesis para reemplazarlo de una excelente calidad, así con una gran tecnología que seguramente ayuda a la persona. Pero aquel miembro original, por inútil, no tiene remedio, entonces es desechado. Bien, la muerte para un hijo de Dios tiene remedio al momento del retorno. Pero si el adversario obstruye a un hombre natural y logra que no renazca del Espíritu de Dios, entonces, si esa persona muere, lo hace sin remedio. No resucitará al momento del retorno del Señor Jesucristo. Mateo 18, por favor. Ya estábamos en Mateo, ¿verdad? Ahí en el 5, vamos al 18. Mateo capítulo 18, versículo 14. Dice: así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se apolumi uno de estos pequeños? Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Nosotros medio que sabíamos que no era la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que sí que lo sabíamos. Nunca es la voluntad. Primera Timoteo capítulo 2. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento también. Mientras ustedes van. Primera Timoteo capítulo 2. No es la voluntad de Dios que las personas se pierdan sin remedio. El Padre Celestial siempre hará lo que pueda para que las personas renazcan sin forzar la libre voluntad de ellos. Primera Timoteo capítulo 2. En el versículo 4 comenzamos. Estamos viendo que Dios no quiere que la gente se apolumi. el cual quiere, en el 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Todos. ¿Son todos salvos? No, lamentablemente. Pero Dios quiere que todos, sí, todos. ¿Saben lo que quiere decir todos? Sí, me imaginaba que sabían. Quiere decir todos. Los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es solamente ser salvo, sino la voluntad de Dios, sino que Dios quiere que la gente vaya al conocimiento de la verdad hoy, vaya dentro de un rato, vaya mañana, vaya pasado, vaya. Cuanto más uno va al conocimiento de la verdad, menos será hurtado por el ladrón. 5. ¿Por qué quiere esto? Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? ¿O ya? ¿Uno solo? Si dice eso. ¿Cuántos mediadores? ¡Uf! Un montón está. Este está aquel, está aquel mediador para lo que es la sanidad, aquel mediador para conseguir un novio, aquel mediador para conseguir trabajo, aquel mediador para hacer las cosas más rápido. ¿Saben lo que dice la palabra? Que hay un solo Dios y que también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos? Uno solo. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por los que son salvos y por los que no, por los que van al conocimiento de la verdad una vez que son salvos y por los que, aún siendo salvos, no van al conocimiento de la verdad. Por todos, por toda la humanidad, se dio en rescate, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Regresen ahí a Mateo 18, por favor, Mateo 18. Cuando una persona renace, vamos al mismo registro prácticamente. Cuando una persona renace del Espíritu de Dios, es salva. Está en la mano de Dios y no puede ser arrebatada de allí. Ahora, insisto con esto porque es muy importante. Para no ser hurtado, el Hijo de Dios tiene que ir al conocimiento de la verdad. Porque Dios quiere ambas cosas. Que la persona sea salva y que venga el conocimiento de la verdad. Ah, hermoso. Mateo 18 ya está, ¿no? En el versículo 11, un poquito más arriba. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había apolumi. Se había apolumi. Gracias, Adán. Se había apolumi. Si no hubiese venido el Señor Jesucristo, aquellas personas perdidas no tendrían salvación, pero la tuvieron. No habría solución viable. Por eso tantos creyentes del Antiguo Testamento esperaban la primera venida del Señor Jesucristo, para que la prometida redención de Dios del estado en que nos dejó Adán fuera hecha concreta. Mateo, ¿están? Estábamos en el 18, bueno, vamos más atrás, a Mateo capítulo 9, por favor. Más hacia el comienzo de Mateo. Mateo 9, en el versículo 17. Fíjense, estamos estudiando apolumi, a ver qué querría decir Dios cuando dice apolumi. Ni echan vino nuevo, en Mateo 9, 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Apolumi. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno, o sea el vino, y lo otro, el odre o al revés, se conservan juntamente. Vamos de nuevo al 9.17 donde dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se apolumi si se rompen. Muy bien. El odre es una piel de animal cocida en la que se colocaba el vino. Era algo muy parecido a lo que hoy se conoce como bota, donde también se coloca el vino en algunos lugares. Cuando el odre estaba viejo, se le escapaba el vino. Y por supuesto, al estar viejo, se ajaba, se rajaba, se volvía inútil. Y no podía ser reparado. Porque ¿qué van a hacer en aquel entonces? Van a coserlo, si lo cosen, hacen más agujeritos, se vuelve a perder el vino. Y nadie quiere que se pierda el vino. Al menos en aquella época. Entonces, cuando estaba viejo y se le escapaba el vino, el odre ya era inútil, no podía ser reparado, se le desechaba sin remedio, se lo tiraba, ya no había nada más que uno pudiera hacer con el odre. Entonces se lo tiraba. Como se ve, apolumi no se usa solamente cuando la persona no va a renacer del Espíritu de Dios. Apolumi es más bien perderse uno o algo, o morir, o ser desechado irremediablemente. Es decir, cualquiera de estas cosas, perderse, morirse o ser desechado, pero de manera irremediable, cuando no hay vuelta atrás. Eso es, no hay vuelta atrás, eso es apolumi. Cuando lo que es el perderse o el morir, irremediablemente, sin vuelta atrás. Primera de Corintios capítulo 2, por favor. Primera de Corintios capítulo 2. Para las personas que no son renacidas, no voy a decir nada nuevo si ya ustedes han probado decirle a la gente que ustedes conocen la palabra de Dios y que a ustedes les gusta y que ustedes se empeñan en vivirla y a ustedes les gustaría que ellos también la conocieran, y bueno, cuando lo miran a uno como si fuera loco, entonces uno ya conociendo la palabra de Dios no se sorprende de eso, porque para esas personas que no son renacidas del Espíritu de Dios, las cosas que tengan que ver con nuestro Padre Celestial les parecen una locura, como probablemente nos hayan parecido a nosotros antes de conocer las maravillas que conocemos ahora. Así que en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14, dice: pero el hombre natural, es decir, un hombre que es de cuerpo y alma nada más, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura. Bueno, nosotros lo sabemos en carne propia. Y no las puede entender. ¿Cómo las va a entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso son locura. Con esto en mente, vayan a misma 1 Corintios, pero un capítulo más arriba, más atrás. 1 Corintios capítulo 1. En el versículo 18, fíjense lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se apolumi. ¡Qué bárbaro! La palabra de cruz es locura para los que se apolumen, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: apolumi la sabiduría de los sabios, es decir, la va a destruir sin remedio, sin vuelta atrás, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermoso registro. Lucas capítulo 13. Hermoso, hermoso. Lucas 13. Ah, qué lindo repasar estos registros de la palabra de Dios. Lucas 13, en los Evangelios, en el versículo 1, ahí donde comienza Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: mira, ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas que ustedes me cuentan, eran más pecadores que todos los galileos. No, no, no. En el 13, no. Antes, si no os arrepentís, todos apolumi igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No. Antes, si no os arrepentís, todos apolumi igualmente. No era un tema de quién había pecado más, o quién era más culpable, o si una sangre se mezclaba con la otra, o si se caía una torre. No, 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 no. Era un tema de arrepentirse. Quien no se arrepintiera, listo. Apolumi. Romanos capítulo 2. Romanos 2. En el versículo 11. Dice que no hay, porque no hay acepción de personas para con Dios. Muy importante tenerlo en cuenta. Dios no hace acepción de personas. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también apolumi. Listo. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es la circunstancia esta, el principio este es irremediable, sin vuelta atrás. El que sin ley pecó, sin ley apolumi. ¿Ok? Marcos capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a Marcos. Mateo, Marcos, capítulo 4. El versículo 38 dice, refiriéndose, el que habla es el Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: y él, o sea el Señor Jesucristo, estaba en la popa de la barca en donde estaban él con sus discípulos. Estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa, en la parte de atrás, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tenés cuidado que apolumi? Bueno, cuando uno lee el contexto de este relato, puede observar que no era tan grave la situación comparada como ellos la pintaban. Porque el Señor Jesucristo despertó, reprendió a la tempestad y luego los reprendió a ellos por no haber creído. Pero los discípulos pensaron que esa tormenta tremenda era sin solución, sin remedio. Por eso ellos usaron a Apolumi. ¿No tenéis cuidado que Apolumi? En realidad no iban a Apolumi. Lucas 13. Lucas capítulo 13. Ya habíamos estado ahí. Lucas capítulo 13, pero más abajo ahora vamos a estar. Empezamos en el versículo 31. Dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Qué buenos que eran, ¿eh? Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. ¿Saben por qué? Porque no es posible que un profeta Apolumi fuera de Jerusalén. Guarda con esto. 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, Jerusalén? Muy bien. El Señor Jesucristo era un profeta. Y dice aquí que cuando se levantaba un profeta de Dios, moría en Jerusalén. Esas muertes de los profetas no eran sin remedio. La situación lo era. Profeta que se levantaba, profeta que moría en Jerusalén. Si el profeta era un hombre de Dios, una persona que era de Dios, entonces va a ser resucitado en el futuro cuando Cristo venga con nosotros. Por eso la muerte de un profeta de Dios no era sin remedio, la situación lo era. ¿Lo ven? Lo explica como si fuera un principio. Profeta en Jerusalén, muere. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno apolumi, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué maravilloso! ¿Recuerdan que antes ahí en Lucas 13, del 1 al 5, habíamos leído que el que no se arrepentía apolumi? Así de importante es arrepentirse. Entonces acá dice que no con nosotros, no queriendo que ninguno apolumi, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿ok? Entonces, así de importante es arrepentirse. No se puede ser más claro en esto, en cuanto a la voluntad de Dios. Su deseo, el deseo de nuestro Padre Celestial, es que nadie perezca sin remedio. Por eso hizo un plan de redención que llevó a cabo su Hijo Jesucristo, nuestro hermano y redentor, con el que uno se beneficia simplemente haciendo lo que la palabra de Dios declara en Romanos 10:9. Lucas capítulo 15, por favor. Uy, cuánto hay de este tema, qué maravilloso que es saber que uno nunca, jamás, no puede ser arrebatado de la mano de Dios. Al entrar en este terreno de Lucas 15, entramos en el terreno de la mal llamada parábola del hijo pródigo, que de pródigo no tenía nada. Es más bien, debiera ser llamada la parábola del padre perdonador. Pero bien, eso es harina de otro costal. Ahora vamos a Lucas 15, en el versículo 17. Este hijo, que no era nada de pródigo, se había ido del lado de su padre, pidiéndole la parte de la herencia. Y dice, en este momento, cuando él estaba fuera, lejos de su padre, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Jornaleros son los que trabajaban para el padre. ¿Cuánto más pan habría para él que era hijo? Y yo aquí apolumi de hambre. Se moría de hambre irremediablemente en el estado que él mismo se había colocado. Él se colocó en ese estado, y en ese estado en el cual él se colocó por alejarse de su padre, estaba apolumi de hambre. Él no se hubiese apolumi de hambre junto a su padre. En esas circunstancias estaba apolumi de hambre. Es decir, en esa circunstancia era sin remedio morirse de hambre. ¿Lo ven? Porque ahí donde él se había colocado era sin remedio. Si hubiese estado donde su padre, no habría nada a Polumi en cuanto al hambre, no tendría hambre. Y como mucho estaría muerto de hambre, pero se saciaría. Pero ahí donde estaba, era sin remedio. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Versículo 52. Últimos momentos del Señor Jesucristo sobre la tierra, antes de ser crucificado, antes que Él entregara por su propia voluntad su vida por nosotros. Mateo 26, el versículo 52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada apolumen. Bien, aquí no significaría perecer o morir sin remedio, sin vuelta atrás. Lo que es más bien sin remedio, en todo caso, es el principio: el que toma espada, a espada morirá o perecerá. Parecido a dos frases que yo conozco de hoy día, que se usan hoy día, que es: el que a hierro mata, a hierro muere. O la violencia engendra violencia. ¿Escucharon eso? Bueno, acá dice: lo que es irremediable es que se cumpla ese principio en todo caso. Tomar espada, morir espada. 1 Corintios capítulo 8. Van viendo, se les va armando una idea mental de lo que estamos viendo, del significado de esta palabra y de lo que significa para nosotros que nunca veremos muerte, jamás veremos muerte de la manera así, sin fin, sí, eternamente, en algún momento se va a cortar ese estado de estar muerto. En algún momento el Hijo de Dios se corta cuando retorna el Señor Jesucristo. Por eso no es a perpetuidad, no es eternamente. 1 Corintios capítulo 8, versículo 11 dice: y por el conocimiento tuyo se apolumi el hermano débil por quien Cristo murió. Muy bien. Ya medio que vamos entendiendo lo que significa esta palabra, así que el contexto aquí de 1 Corintios 8 es el tema tratado es la ofrenda ofrecida a los ídolos. Al decir hermano débil, dice hermano, por empezar. Y si es hermano, entonces hijo de Dios, y los hijos de Dios no pueden perderse en el sentido de no resucitar. No se puede aplicar apolumi a nosotros. Es imposible. Es bíblicamente imposible. Muy bien. Más bien lo que quiere decir: por el mal ejemplo dado por el hermano mayor, no necesariamente mayor en edad, sino mayor en conocimiento, el hermano débil podría tropezar. Aquí lo que es sin arreglo, sin remedio, es la situación, el principio, no la muerte o la pérdida de aquel hermano. Es como la ley de la gravedad, siempre se cumple, no hay acepción de personas, aquí tampoco. Eso es, en ese sentido, es que se podría perder, ¿eh? La situación es que uno podría estorbar, una persona de mayor conocimiento podría estorbar. Después lean el contexto de 1 Corintios 8 y van a ver que es maravilloso y lo van a entender mucho mejor. Pero el hermano no puede perderse. Ya sabemos que nosotros no, es imposible que nos perdamos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Este es un hermoso registro también que es muy claro. Ya van a ver en el versículo 27. Trabajad no por la comida que apolumi, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Bueno, muy bien. El contexto aquí es una ocasión que el Señor Jesucristo se encontró en el mar de Tiberias con una gran multitud a las que les dio de comer, con muy poca comida. Aquellos favorecidos con ese milagro le siguieron a causa de eso. Entonces el Señor Jesucristo les dice que trabajen por una comida de superior categoría a la que acababan de comer. Fíjense que en realidad toda comida que va a dar al sistema digestivo se procesa en el maravilloso laboratorio que es el cuerpo humano. El cuerpo humano recibe los beneficios de haber comido eso, le da la utilidad que corresponde y finalmente lo que no necesita, parte del alimento se desecha, es decir, todo se recicla. Uno come un durazno, por ejemplo, y en el proceso digestivo, el durazno como tal desaparece, perece, pero de manera irremediable, porque se descompone en varias otras partes que el cuerpo utiliza para alimento. Y luego el resto lo desecha. Muy bien, la otra comida, la espiritual, la palabra de Dios, tiene beneficios que me permanecen por toda la eternidad y no tiene desecho. ¿Lo ven ahí? Primera Tesalonicenses capítulo 4, por favor, vamos a recordar algo que nunca tenemos que olvidar, no solamente a lo largo de esta serie, sino nunca en nuestra vida. Hoy es muy común escuchar la frase, lo único que no tiene arreglo es la muerte. Bueno, es verdad, desde el punto de vista del hombre, es verdad. Pero cuando la persona renace desde el punto de vista de Dios, la muerte tiene solución al momento del retorno del Señor Jesucristo, no antes. El ladrón intenta hurtar, matar y destruir. Toda vez que la persona le dé cabida en su vida, él hurta y mata cuanta vez le sea posible, a hijos y no hijos de Dios. Pero a los hijos no puede destruir. Es decir, no puede matarlos sin que esa muerte tenga arreglo posible al momento del retorno. En cambio, si tiene éxito en su maldad y logra obstruir lo suficiente a una persona no renacida para que nunca se transforme en un hijo o en una hija de Dios, para esa persona el morir no tiene solución. No será contada entre los transformados al momento del retorno del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo retorna por nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, un registro que tenemos que memorizar. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchas gracias, Padre Celestial, por tener palabras tan simples con las que podamos alentarnos los unos a los otros. Y muchísimas gracias, Padre, por haber hecho las cosas de tal manera que nada ni nadie nos pueda separar de vos, que nada ni nadie nos pueda arrebatar, que al momento de tu mano y que al momento del retorno del Señor Jesucristo, Padre Celestial, así viviremos juntos por toda la eternidad. Y la muerte ya no se enseñoreará más de nosotros. Te agradezco por estas cosas y por continuar abriendo puertas a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.